Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, los resultados de Champions. Acaba de terminar el partido del Atlético de Madrid contra el Celtic. Han empatado 2-2 en Glasgow, en Escocia. Antes, en Montjuic, el Barça ha ganado 2-1 al Shakhtar Donetsk ucraniano. Por lo demás, la actualidad sigue pasando por la guerra de Israel contra los terroristas de Hamas. Hace un rato, el presidente Joe Biden ha amenazado a Irán con una respuesta militar si las bases estadounidenses siguen recibiendo ataques en países como en Irak o en Siria. Acusa a Irán de estar detrás de todas estas ofensivas. A Biden le preocupa la escalada de la violencia y por eso ha pedido que también se rebaje la tensión en Cisjordania.
Sigo alarmado por los extremistas que atacan a los palestinos en Cisjordania. Es como echarle gasolina al fuego. Había un trato y están atacando a los palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. Esto tiene que parar. Tienen que rendir cuentas y esto tiene que terminar ahora.
Hoy ha entrado un cuarto convoy de ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera de Egipto. Han pasado más de 70 camiones desde el sábado, pero absolutamente insuficiente. Esta noche la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los hospitales en Gaza están desbordados y que necesitan combustible. Como siempre, los civiles son los principales perjudicados en una guerra. Escuche a esta mujer palestina que ha tenido que salir de su casa.
No podemos hacer nada en la situación en la que estamos. Quiero bañar a mis hijos y no encuentro agua. O si encuentro, es apenas media botella. Queremos sentarnos en nuestras casas. Solo eso. Ya basta de guerras. Estamos mentalmente agotados. No podemos más. De verdad que no podemos más.
Aquí en casa, Pedro Sánchez asegura que su investidura está cada vez más cerca, aunque los independentistas siguen lanzando mensajes de que la negociación no avanza. Lo cierto es que seguimos sin fecha para el debate de investidura cuando falta un mes para que venza el plazo. En el PP se preparan para cualquier escenario, incluida la repetición electoral. Maribel Sánchez.
Todo depende de que deje de estar enquistada la negociación con Puigdemont y de momento se están alargando todos los plazos para conseguirlo. Es la única explicación que ven en Génova para que desconozcamos todavía la fecha de investidura de Sánchez y para que el Congreso siga cerrado. No descartan, por tanto, que tengamos que volver a las urnas el 14 de enero y se preparan manteniendo viva la calle, dicen a COPE, por mucho que irrite a Sánchez. De ahí las próximas concentraciones en Málaga o Valencia y los múltiples actos en los que se prodiga Feijóo sabiendo que Sánchez apurará hasta el último minuto para intentar llegar a un acuerdo con los independentistas. De conseguirlo, en la dirección del PP pronostican una legislatura larga y con el pago continuo de peajes a sus socios de gobierno.
Por cierto, el próximo 17 de noviembre, 10 días antes de que venza el plazo para la investidura, Carlos Puigdemont está citado ante el Tribunal de Cuentas. Ya me contarás, ¿te imaginas que se presenta? Bueno, se le investiga por el uso de dinero público para organizar y promocionar el procés. Fuentes del tribunal explican a COPE que el procedimiento no se puede paralizar si la ley de amnistía no está en vigor antes de ese día. Patricia Rossetti.
Una posible ley de amnistía no tendría efectos hasta su publicación y no se puede suspender un juicio por una ley que no existe, explican fuentes del Tribunal de Cuentas. Juicio contable señalado para el 17 de noviembre por el desvío al menos de 3 millones de euros de dinero público por organizar el referéndum ilegal y promocionarlo fuera de España. Una vez que se conozca la probable ley, habrá que conocer la letra, los hechos, las responsabilidades, las personas a las que afectaría y la fecha a la que atañe. Y a partir de ahí, el tribunal tendría que aplicarla. Como en cualquier juicio, la suspensión puede solicitarse hasta el momento del inicio. La decisión de suspenderlo corresponde a la consejera de cuentas, la magistrada. Y como en cualquier juicio del Tribunal de Cuentas, las sentencias se pueden recurrir primero ante la Sala de Justicia del Tribunal y después ante el Supremo, ante la Sala de lo Contencioso.
Este jueves vamos a conocer la encuesta de población activa del tercer trimestre. Las cifras de verano suelen ser buenas, pero si miramos mes a mes, tanto julio como agosto, refleja una ralentización en el empleo. El gobierno espera un buen dato, como el del segundo trimestre, cuando la ocupación marcó máximo histórico. Susana Moneo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. En el anterior periodo se registró récord de afiliaciones a la Seguridad Social. Se superó la barrera de los 21 millones, pero en este trimestre las previsiones no son muy halagüeñas, atendiendo a las cifras de cada mes. En junio se perdió esa cuota, firmó el peor junio desde 2015, y en agosto se consumó el desplome con una pérdida de 185.000 afiliados, cerrando con 20.700.000 ocupados. Y habrá que estar estar atentos a las horas trabajadas. Es una de las debilidades que se apreciaron en los tres meses precedentes. El incremento de afiliados a la Seguridad Social debe conllevar el mismo aumento de horas. Sin embargo, esto no ocurrió. Con 21 millones de ocupados, se trabajaron 670 millones de horas. En 2008 fueron 679 millones. Si se echan cuentas, es como si casi 2 millones de personas afiliadas no hubieran trabajado ni una hora entre abril y junio.
Aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE que tras esta jornada de Champions se incorporan a la Linterna. Recuerdo, Celtic de Glasgow 2, Atlético de Madrid 2 y Barça 2, Spartak Donetsk, los ucranianos 1. Las próximas horas nos van a dejar novedades sobre el caso de Daniel Sancho. Esta misma madrugada la Fiscalía de Tailandia le comunicará oficialmente los cargos. Hoy hemos sabido que se le acusa de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta y de ocultación del cadáver. Las perspectivas son muy, muy complicadas. Juan Baño.
Será a las 9 de la mañana en Tailandia, 4 de la madrugada en España, cuando Daniel Sancho comparezca ante el tribunal de Samui, la isla en la que permanece preso a la espera de juicio. Allí se encuentra su padre, el actor Rodolfo Sancho, quien quiere estar presente en la sala. Hoy le ha visitado en la cárcel. El portavoz de Rodolfo, el criminólogo Ramón Chipirras, confirma a COPE que esperan conocer en esa vista el escrito del fiscal en el que se acusa al detenido de asesinato con premeditación y de haber ocultado el cadáver de la víctima, el colombiano Edwin Arrieta. La familia está preparada, dice, para el peor de los escenarios.
Estamos preparados para construir la defensa desde el punto de vista peor que nos pudiera suponer también este informe de Fiscalía. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ese aspecto con el equipo jurídico criminológico que se ha formado y, por supuesto, con el abogado tailandés futuro, que será el que tenga que defender a Daniel.
El juez podría decidir en esta vista nombrar un nuevo abogado de oficio para que se encargue de su defensa, ya que el despacho que realizaba ese trabajo fue retirado por la familia al no compartir su línea. Es lo que nos cuenta el propio portavoz.
Más cosas. La Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando en el Vaticano, afrenta sus últimos días. Los participantes acaban de publicar una carta para todo el pueblo de Dios. En ella piden a la Iglesia que escuche a los excluidos y animan a continuar participando hasta que termine en octubre del 24. Eva Fernández.
A lo largo de las cuatro últimas semanas, 464 personas han podido expresar y trasladar las opiniones de todos los participantes en el sínodo de todo el mundo. Y una de las primeras decisiones que han tomado casi por unanimidad es escribir esta carta en la que subrayan la necesidad de que la Iglesia escuche a quienes no tienen derecho a hablar en la sociedad o se sienten excluidos, incluyendo especialmente a las víctimas de abusos y a los pueblos indígenas. El texto insiste en el apremiante llamamiento a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama el mundo. No olvidemos que esta etapa del sínodo concluirá el sábado con la publicación de un documento síntesis de los trabajos de estos días y los temas aprobados o en los que no ha habido acuerdo y se necesitará profundizar los próximos meses.
Y de vuelta a casa nos llega una última hora. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los incendios del pasado fin de semana en el Parque Natural del Saler, en Valencia. Es un varón de 59 años que llegó a provocar tres fuegos con sustancias acelerantes y que quemó 16 hectáreas. Aprovechaba para actuar cuando la previsión del tiempo anunciaba fuertes rachas de viento.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A la protagonista de nuestra historia de hoy le llaman Dory. Sí, sí, Dory, como el pez azul de Buscando a Nemo. Y es que es muy olvidadiza.
Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¿Dónde estaba? ¿Quieres algo?
Lo tuyo no es normal.
Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí.
Dory, calla.
Y es que esta niña de tan solo 12 años, que se llama Paula, no tiene muy buena memoria. Puede ser que esto sea un efecto secundario de la quimioterapia que ha recibido. Paula, o Dory, como te digo que le llaman cariñosamente, tiene leucemia. Bueno, casi tenía. La ha superado porque gracias a las redes sociales ha encontrado un donante de médula ósea compatible. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Paula Báñez tiene 12 años y vive en el municipio de Almonte, en Huelva. La semana que viene se cumplirá justo un año desde que sus padres recibieran una de las peores noticias que te puede dar la vida. Paula estaba enferma, tenía leucemia linfoblástica aguda. Es entonces cuando comienza un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y allí conoce a Ángela Feria, una de las enfermeras que ha estado con ella todo este tiempo y que la comenzó a llamar cariñosamente Dori.
Porque siempre me preguntaba cosas o me decía, Paula, recuérdame esto. Y siempre que me decía eso, siempre se me olvidaban las cosas.
El vínculo entre Ángela y Paula va mucho más allá de una relación enfermera-paciente. Entre ellas se ha quedado una fuerte amistad. De hecho, Ángela le llama Dori y Paula a ella Nemo. Los primeros meses en el hospital fueron muy duros para su familia y también para los amigos, imagínate. Paula dejó de ir al cole, claro, estaba muy malita.
Al principio un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio. Pues mi amigo al principio bastante preocupado por lo que me pusiese pasar o qué me iban a hacer o esas cosas.
Es en este momento cuando la quimio no funciona y Paula necesita de forma urgente un trasplante. Entonces Ángela propone a sus padres buscar un donante a través de las redes sociales y entonces deciden crear una cuenta de Instagram.
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
Qué grande. El nombre de ese perfil de Instagram se llama Sigue Nadando Dori. Y esta frase se ha convertido prácticamente en un grito de guerra. Tienen algo más de 4.600 seguidores y comparten el día a día de Paula, cuentan cómo avanza. También suben vídeos hablando sobre la leucemia, la importancia de la donación de médula y contestando preguntas a sus seguidores.
Hola a todos, queríamos hacer este vídeo por dos motivos. El principal es presentaros a Paula, nuestra Dori.
Hola. Muchas gracias a todos.
Y así comenzó una campaña de concienciación en redes sociales, cuyo resultado pues desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y a Esmeralda, sus padres, que había un donante compatible.
Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
A finales de agosto, Paula se sometió a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Todavía quedaba un ingreso de 5 semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar, claro, que no hubiera rechazo.
Empezó a funcionar. Llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa, le dice, bueno, jefa, pues tengo algo que decirte. Muy poquito, pero está funcionando. Ha despertado.
Después de 39 días, y por fin llegó el momento, Paula pudo marcharse a casa.
¡Venga, que ya está mi Paula libre! ¡Viva!
Así lo celebraba todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que, como Paula, siguen luchando y esperando tener la misma suerte. Por eso Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante.
Quería decir a la gente que por favor no baje la guardia, que sigan donando, no solo médula, sangre, plasma, hace muchísima falta, muchísima más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones. Y también quería decirle a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión, ¿vale? Que no entran en quirófano. En quirófano no hay que operar a nadie de nada. Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le pusieron fue una transfusión.
Paula lleva ahora una vida más o menos normal. Tiene que seguir yendo al hospital a hacerse revisiones cada 2 semanas. Y no va a clases, eso sí, porque todavía tiene que estar en cierto aislamiento para evitar coger cualquier virus.
Ella no puede ir todavía al colegio, Sí, tiene una profesora en casa, dos días en semana, da todas las materias que dan sus compañeros, ella las da en casa. Si salimos no puede tener aglomeraciones, no hay que intentar no tocarla, no besarla. Si estamos en espacios cerrados, siempre con mascarilla.
Tanto ella como su madre reconocen que este ha sido el año más difícil de sus vidas, pero se quedan también con lo bueno que les han dado estos 358 días de lucha.
Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente, pero también hemos sacado parte positiva en todo esto. Hemos conocido a personas maravillosas, hemos aprendido que no todo el mundo está para todo y que hay personas que te dan todo sin pedir nada. Y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
Esta historia nos la ha traído Dani Trigo, nuestro compañero de COPE Andalucía, y pone la piel de gallina. La leucemia es el tipo de cáncer que más muertes causa entre niños y adolescentes en el mundo. Supone el 30% de los cánceres pediátricos. Solo en España cada año se diagnostican 350 nuevos casos de menores con este tipo de cáncer. ¿Qué pasa? Pues que historias como la de Paula Dori demuestran que hay esperanza para luchar y superar esta enfermedad. En su caso fue gracias a las redes, a su cuenta Sigue Nadando Dori, por la que encontró un donante compatible. Según la ONT, 3 de cada 4 pacientes no tendrá un familiar compatible. De ahí la importancia de donar médula. Gracias, Victoria, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más hace? ¿Una cosa?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5, 14, 35, 40 y 47. Soles 1 y 3.
Recuerda... Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez proponen suprimir los vuelos domésticos siempre que haya una alternativa en tren que sea inferior a las 2 horas y media. José Manuel Gese ha pasado por nuestra clase de economía, es decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España.
No entendemos por qué se está demonizando al transporte aéreo, por qué de repente todo el mundo está contra el transporte aéreo. Nosotros no estamos contra el tren, creemos que la solución de intermodalidad es la solución razonable y sensata de una sociedad que busca la eficiencia en la conectividad de sus ciudadanos. y estamos a favor de coordinar y de colaborar con el tren en todo momento.
Y con la llegada del frío vuelven los catarros, y si no que te lo digan a ti, Ángel, Francia...
No, es un catarro, ¿no?
Bueno, es una cosa peor, pero bueno, el moquillo se te cae igual. Francia desaconseja el uso de la pseudofredina. Estamos hablando de antigripales. ¿Hasta qué punto son peligrosos? Nos ha respondido el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.
Dentro de estos antigripales tenemos aquellos que solemos conocer como compuestos, ¿no? Y que suelen estar formulados a base de paracetamol, todos lo conocemos, cafeína, pseudoefedrina, clorfeniramina. Bueno, a día de hoy debemos de advertir que son los antigripales que en su composición llevan precisamente la pseudoefedrina, son estos antigripales con los que debemos de tener especial cuidado.
Y Hamas tiene a más de 200 personas retenidas. Entre ellas está Elma Abraham. Su hijo Uri ha contado en COPE cómo los terroristas secuestraron a su madre.
Había alrededor de 100 terroristas corriendo por el kibutz, gritando, quemando cosas, secuestrando a gente. Fueron asesinadas 15 personas en este kibutz.
Horror, imagínate.
Totalmente. Y precisamente sobre esos rehenes hemos hablado en el tema del día y también de las consecuencias psicológicas del secuestro, también para sus familias, no solamente para quien lo sufre. Mónica Pereira es psicóloga experta en situaciones de emergencia.
Hay un primer momento que es el momento de la comunicación, cuando se le cuenta a la familia que esto ha ocurrido, y es muy importante el cómo se cuenta para que la persona pueda ir procesándolo. Luego está un segundo momento que es la contención durante ese proceso, ¿no? Cómo lo viven, depende de la personalidad, pero también depende de la intervención que se realice. Y por último, una vez que ha finalizado, ya sea porque su familiar es liberado o porque no lo es.
Y seguimos sin fecha para la investidura de Pedro Sánchez. Como siempre en la tertulia, José María Olmo te ha hecho spoiler del tema y se ha puesto tan nervioso que solo ha sabido salir metiéndose con Ekane Fernández.
Olmo, ¿cómo lo has mirado? ¿Podéis callaros?
Vivaz,
Olmo,
¿cómo lo has mirado? Vivaz, con naturalidad. Qué fuerte. Y risueño.
Qué fuerte. Claro. ¿Inquisidor?
No, para nada.
Ay, un poquito.
Lo que tiene al lado es lo que más me inquieta. Frasco, un líquido raro.
Eso es gas pimienta de ese que se echa a los ojos.
¿Verdad?
Sí, menos mal que estás lejos.
Es una pinta bastante amarillenta, con un poquito de espuma incluso, sí.
Vamos a centrar esta tertulia.
No me llega el olor exactamente, pero no te diría que no, ¿eh?
Bueno, vamos por partes, Ángel.
Lo más increíble es que el tío tenía una botella de vino.
Sí,
eso es
verdad.
Estoy convencido que se la estaba bebiendo.
No, pero sí. No, seguro que no le faltaban ganas. Pero bueno, por un lado estaba la miradita que le ha echado a Ekane cuando le has interrumpido. Él iba a hablar sobre la investidura y tú has dicho que no, que se callara, que era el próximo tema, que iba a hacer spoiler. Y luego, pues eso, se ha metido con la botella de Ekane, que seguimos sin saber qué es lo que lleva dentro de la botella. Pero
bueno. A mí me da igual, vamos, que se paguen ellos.
Pis no es, pero bueno, es amarillento y muy raro. Y hoy, Ángel, no estás en el estudio y he decidido sentarme en la silla principal. Escuchamos el momento, si te parece, y ahora te cuento una cosita.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Dónde te has sentado?
En tu sitio.
¿Por qué?
Porque me ha apetecido. ¿Tienes algún problema?
Sí, no.
Ya que no lo estás ocupando tú.
No, Cari. El problema lo tienes tú. Yo no tengo ningún problema.
Pues tienes una problema, cosa. Es un poco incómodo.
El problema
incómodo,
lo tienes tú. ¿Qué es incómodo? Pues incómodo. Coge la silla sin brazos.
Pues como después de este momento, no sé si estoy despedida, me he vuelto a sentar en tu sitio otra vez.
Bien, total, para lo que te quede en el
convento. Por eso digo.
Ya sabes aquello, ¿no?
Pero sigo pensando que es muy incómodo, ¿eh, Ángel? No sé cómo aguantas aquí 4 horas sin
que
me
quedas
sentado.
Es que hay una cosa que sube y baja el asiento. Te lo pones a tu altura.
No, me lo he puesto a mi
altura. Y otra cosa que es lo de los brazos. Yo me lo pongo siempre sin brazos.
Pues a mí, fíjate que lo que me parece incómodo es la silla sin en los brazos y sin la
igual,
parte para apoyar los brazos, vaya.
No te preocupes, te da igual.
Que no voy a sentarme en ninguna más, pero bueno.
Correcto.
Bueno,
pero ni ahí ni en ninguna otra.
En ninguna, de la redacción, ni del estudio, ni de nada.
Pero
ella
la tiene y dice, ¿tienes algún problema? No, el problema yo no.
El problema me lo he buscado yo.
Tus padres. Gastó una pasta en la niña.
La formación. aquí estoy. En fin, doy fe de que te pones los auriculares a todo volumen. Correcto. Rick Astley, el pobre, se está quedando tocado del oído por tocar mucho la batería y ponerse música muy alta. Y a ti te va a acabar pasando lo mismo.
Ha reconocido que ha tenido que cambiar algunas melodías de sus canciones porque ha perdido audición. De hecho, dice que tiene que usar audífonos. La culpa, según él, la tiene que lleva tocando la batería desde que es un niño y que se ha expuesto, lógicamente, a música alta desde que comenzó su carrera.
Pues mira, eso me pasa a mí con los cascos.
Es que siempre tiene los cascos muy altos, Ángel. Eso deberías mirarlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Te va a pasar como él.
Sí.
Trabajaremos en ello, no te preocupes, Ángel. Sí, tienes todo el apoyo del equipo.
¿Pero por qué te pones los cascos tan altos?
Porque me da la gana. Qué pesada.
Oye, pesada, ¿por qué? Encima que se preocupa por ti y tu salud auditiva.
Con él, no sé qué, pero yo digo estupendamente, soy un lince.
Yo te voy a decir una cosa, si te tienes que poner los cascos tan altos, por algo es, ¿eh?
No, porque viene Paloma Serrano con música buena, no la que me ponéis los demás, ya. Y me gusta ambientarme.
Bueno, pues nada, pues mientras llega el partidazo de COPE te voy a poner una música de esas que no te gustan, porque no son las que te trae Paloma Serrano, que
correcto.
Es... Pearl Jam, porque tal día como hoy, hace 30 años, el guitarrista de la banda, Eddie Vedder, era portada de la revista Time, justo cuando publicaban su segundo trabajo.
Bueno, Pearl Jam no está mal, ¿eh?
Ya, y la he elegido yo. Ojo, cuidado. Bueno,
fíjate tú, una vez que mate un perro me llaman la macabra.
En fin. Pues últimamente me dices bastante eso de que no está mal la que elijo, ¿eh?
Pero la eliges
poquito
tú.
A poco.
¿Por qué no la eliges tú? Bueno, digo que mañana más. Venga.
Pues ala, a descansar. Ala. Adiós.
Buenas noches. Adiós a todos. Chao, Silvia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
¿A qué sabe un Viñalbali?
a suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viña al Valle, por las cosas que valen.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.